Cita con el periodismo, con Beatriz Ferrón y Carmen Domínguez.
Buenos días, damos comienzo al último programa de Cita con el periodismo. Para despedirnos de todos vosotros, oyentes de Radio UBA, hemos querido contar con la presencia de la periodista Alma Trabajos. Quizás muchos de vosotros la pongáis cara por haber presentado los informativos matinales y de mediodía de Castilla y León Televisión, además de presentar una edición en la 8 de Valladolid. Su largo currículum alberga demasiados trabajos quizás, a lo mejor me voy a quedar alguno en el tintero, pero bueno, ya estás tú para recordármelo, Alma. Ha trabajado para SER, Radio Nacional de España, en Castilla y León, El Mundo de Castilla y León, Octasport, una agencia de noticias especializada en deportivo, Antena 3 Noticias y... creo, si no recuerdo mal, colaboras con Grupo de Informativos 35 y 4 Noticias.
Mediaset.
Mediaset.
Así es, Informativos Mediaset.
Y como no puede ser menos, pues a mi lado también está Carmen. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y de todas maneras, no asustes a los que nos escuchan, que es el último programa de esta temporada. Ya sabéis que Cita con el Periodismo lleva ya varios años con vosotros. Espero que el año que viene podamos continuar manteniendo esta cita, fundamentalmente con los periodistas más cercanos, los periodistas de Valladolid, y también con aquellos que nos explican su presencia, su relación también con la Asociación de la Prensa de Valladolid.
Y después de todas las presentaciones, y darte sobre todo la bienvenida porque estés hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Quisiera preguntarte, porque cada vez que hemos tenido aquí un invitado en la emisora y de leer sus trayectorias y de pensarlas y repensarlas, siempre, aparte de que nos lo inculcan aquí en la universidad, siempre me surge la pregunta de por qué estudiaste la carrera de periodismo o cuál fue el motivo.
Pues yo creo que el porqué es claro, y es que en mi casa había una radio en cada habitación, hasta en cada baño. Entonces yo estoy acostumbrada a levantarme escuchando informativos y estar escuchando matinales de informativos, el magazine, y radio para arriba, y radio, y radio, y radio. Era más que televisión, que también me gustaba mucho, al final es donde he terminado los informativos de televisión. Me quedaba embobada y alguna vez sí que se lo confesé a mi madre que yo quería ser esa, pero bueno, también quería ser farmacéutica y veterinaria, quería ser un montón de cosas, con lo cual al final nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, pero era la radio lo que me movió a eso. Yo quería contarlo así como lo hacían con esa pasión en los informativos, o acabamos de conocer, última hora, y todo eso, la sangre fluía tan rápido y me latía el corazón tanto que decidí hacerlo. Entonces, pues, para allá que fui.
Además, Alma, que ya veis la voz, si además pudierais ver la mirada que tiene, que da gusto cómo transmite. Sí. Y de hecho la hemos podido ver en la televisión más cercana, en Castilla y León Televisión, pero la vemos también ahora en la 4 y en la 5, sobre todo cada vez que hay algún problema, ¿no?, en nuestra comunidad, en esas que son las noticias que a nivel nacional llaman la atención en Castilla y León. ¿Cuáles son? Porque ahora nos va a explicar también Alma en este momento a qué se dedica, porque su perfil realmente como periodista y como mujer periodista es perfecto, porque tú, Alma, empezaste un poco con el periodismo más tradicional en una redacción de televisión, pero ahora mismo tú eres de ese nuevo perfil de periodista que se impone, que eres una periodista autónoma. ¿En qué consiste esa figura? Porque seguramente los alumnos de periodismo, sí, al final van a tener que navegar muchos por ese camino. ¿Cómo llegas tú a ese camino?
Sí, puede asustar, pero bueno, es el hecho de terminar una temporada de estabilidad, como decías, Carmen, pues trabajando en una redacción y en información local y regional, sobre todo local, salir de aquello y obligarte a tener que crecer. Y entonces a conocer más gente y más capacidades que tú desconocías que tenías, desde luego. Entonces, que no asuste tampoco, porque ser autónomo pues es una opción. Es verdad que en España quizá no esté todo bajo el paraguas como debería ser, y el modelo debería ser más estadounidense. Pero no hay por qué asustarse, insisto, ¿eh? Hay muchas salidas para el periodismo, e incluso la manera de poder compaginarlo, como es mi caso, en el régimen de autónomo con el régimen general, puesto que cuando trabajas para una cadena nacional, como es el caso para los informativos de un grupo mediático como Mediaset, pues ellos sí que suelen encargarse de tramitar las altas, las bajas y la seguridad social. Pero es muy, muy fácil de compaginar y no supone ningún problema el ser autónomo y estar haciendo tus facturas con los trabajos que la gente te encarga. Y luego, pues bajo demanda, que es mi caso, entonces hago las dos cosas, un poquillo buscarme la vida con mis propios temas, mis propias ideas, y por el otro, a demanda, trabajando para el medio que reclame mis servicios en un momento muy concreto. Se trabaja al día, tienes que estar muy atento, porque te levantas a las 7 o a las 8 a la hora que sea, mejor cuanto antes, así tienes el día más o menos ya organizado y agarrado, y a las 10, el último día eran las 10:30, y me han pedido, por favor, vete a Salamanca a hacer una cobertura para Telecinco, para el informativo. Bueno, pues sales corriendo.
Y para allí.
Y claro, y lo que te hayan pedido, pues enseguida lo vas leyendo. En el viaje, si puede conducir a alguien por ti, mucho mejor. Así lo vas leyendo y te vas informando. Bueno, pues entonces es un periodista más avispado. Ya no nos sentamos en la redacción con la... No es que sea más avispado, es decir, ojo que yo también he sido que de sentarme en la redacción, a ver si se me va a malinterpretar, y no es, por supuesto, mi intención, porque no es la realidad. Pero es un periodista que, como tienes que estar a varios medios y a varios trabajos, pues bueno, al final, en vez de encerrarte en tu percepción del mundo desde tu medio de comunicación único, que muchas veces no te das cuenta de que había algo más, pues al final terminas enrollándote como estoy haciendo ahora.
No, está claro, es un periodista que tiene que estar más despierto, está claro, ¿no? De todas maneras, Alma, si tú pones en una balanza ambos perfiles de periodista, ¿por cuál te decantarías? Supongo que a ratitos, ¿no?
Sí, a ratos. Pero bueno, ahora mismo mi sueño es conseguir estabilidad en los informativos televisivos. Soy periodista audiovisual y entonces, desde luego que dejaría, si sale una oportunidad, dejaría el resto. Eso sí que lo tengo también que confesar.
Ahora que estamos hablando de los dos temas, por una parte dices que tienes lo de cuando te llaman y haces coberturas para audiovisual. Pero y luego tu propio trabajo, como quien dice, autónomo, ¿cómo te buscas los temas? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde está la chispa?
¿Qué te demandan? ¿Qué piden? ¿Qué perfil sería el que un estudiante tiene que pensar en prepararse para decir, oye, estoy en el mercado? ¿Ves?
Pues mira, he terminado donde yo tampoco había pensado, y fue a raíz de entrar en la vocalía de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Valladolid, que se está cumpliendo ahora mismo un año. Y gracias a eso he conocido a compañeros que tienen empresas que se dedican a otro tipo de cosas. Es verdad que no soy yo el germen del trabajo que al final le ofrezco yo. No parte de mí, no nace de mí. Digamos que se me pide. Entonces, en ese sentido, mi trabajo de autónoma lo estoy desarrollando en CM, en Community Manager, llevando los perfiles de comunicación y de redes sociales de varios clientes que ya tiene una empresa, aunque yo luego lo gestione. Uh-huh. Y estemos también inmersos en una campaña de publicitación de un curso de taller, un curso taller, bueno, que son...
Cuéntanoslo, igual hay alguno que le interese, ¿verdad?
Justamente iba a decir, cuéntanos a qué te estás dedicando ahora.
Ese curso que tenéis entre manos, ¿en qué consiste, por ejemplo?
Estamos preparando uno para el día 6 de junio, por la tarde. Y bueno, os haré llegar la información, está colgado por ahí, por redes también el cartel. En fin, consiste en cómo hablar en público. ¿Y por qué? Porque cada vez hay más pequeñas y medianas empresas, más, casi más, microempresas, que no saben cómo comunicar. Como ahora la empresa ya no es abrir un establecimiento y tener tu local y esperar que llegue el cliente, ahora tienes que salir tú a venderte, ¿no? Y va creciendo también el perfil de la persona que hace sus propios tutoriales, ¿no? Pues el youtuber, a lo mejor no es el youtuber, un periodista no es la finalidad que persigue probablemente, pero podría ser, ¿por qué no? Y especializarte en algo cuando tu empresa, por ejemplo, es de transportes. Pues bueno, habrá un momento en el que, además de tener unas redes sociales y ofrecer un servicio, la televisión vaya a hacerte una entrevista porque eres la empresa que más pedidos tramitó a través de Internet durante 2017. Y la gente muchas veces se siente segura habiéndose preparado en un taller previo al hablar con ese periodista, porque les impone. Cuando dices que va a la tele, la gente siempre se piensa que es un plató y no tiene por qué. Entonces, bueno, consiste en saber tratar con un periodista audiovisual, en este caso, pero por el hecho de estar yo. Entonces, Belén Merino y Cabal Consulting, que es la empresa que tiene en origen este taller, bueno, han introducido este elemento que es el audiovisual, pero se ha dedicado con multitud de clientes, incluso con la Federación de Castilla y León de Fútbol. también para que los futbolistas pues aprendan a relacionarse, como hablar ante una cámara, porque siempre va a haber alguien grabándote,
o sea, Alma,
medio, un medio
es
pequeño.
¿Cómo hablar ante el público, ante una cámara, en un vídeo? O sea, para,
eso es.
Ah, vale, correcto.
Multidisciplinar, digamos. O sea, en un auditorio, ante un auditorio, que digamos todo lo que conlleva el lenguaje
dirigido
corporal,
no,
y luego
dirigido
de
no solo
también
a profesionales. Quiero decir que, por ejemplo, los estudiantes de periodismo también pueden aprender mucho de ese curso, por ejemplo, ¿no?
Sí, nuestra intención es la de también que sepan ellos eso, a grabar el vídeo, qué plano es mejor, cómo dirigirse a la cámara, los tiempos, las cadencias de la voz. Y bueno, todo esto porque yo también he pasado por cursos de estos en los que se aprende, y bueno, pues es muy satisfactorio comprender más los lenguajes de los gestos. Y bueno, al fin y al cabo el periodista lo que se dedica es a comunicar, y creemos que no solo los periodistas, que en este caso sí nos dirigimos a ellos, y oye, les invitamos a que si pueden participar en ese curso, pues ya les pasaremos la información, sino también cualquier otro profesional que quiera, que tenga esas ganas.
Muy, o sea, interesante, la verdad.
Muy variado, ¿no? A que son cosas que nunca os planteáis,
no,
los estudiantes de periodismo.
Pues la verdad, claro, es que no. Yo ahora mismo lo estabas diciendo y yo decía, hacer esto para el TFG. Figúrate tú, ¿para qué lo estaba yo pensando ahora mismo?
Madre, se va descubriendo con los años.
Ya. Hemos estado hablando de la Asociación de la Prensa.
Correcto.
Y yo te quería trasladar una pregunta desde, digamos, como dice, experiencia casi cero en el mundo del periodismo, y es, ¿qué representa formar parte de ella? Y siempre he dicho, ¿qué es lo que estar allí me va a dar, me va a representar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A qué puedo aspirar? ¿En qué me puede ayudar? Siempre me he preguntado estas cosas.
Pues no solo aportas, porque mucha gente se asocia para aportar, sino que también aprendes, y ha sido mi caso. Entonces yo intento aportar mi experiencia, mi conocimiento de los compañeros, y el poder trasladar situaciones que se estén dando en determinados medios de comunicación, que me lleguen a través de ellos, porque mantienes el contacto después de haber trabajado en Valladolid en varios medios. También aprendes a ser mucho más serio con tu profesión, a que la asociación está ahí muy vigilante cuando se incumple el código deontológico. Por ejemplo, a mí es algo que me apasiona, lo de la deontología, y ser muy fiel a los principios del periodismo. La colaboración también con asociaciones y los lazos, bueno, que se pueden crear con la Asociación de la Prensa Deportiva, con la Asociación de Periodistas Feministas, con la Asociación de los Colectivos LGTBI, que también ahora se ha presentado otro documento para enseñarnos a los periodistas a tratar este tipo de información, porque al fin y al cabo somos los que creamos ese mensaje, y la gente escucha muchas veces las frases y no se da cuenta de que somos nosotros quienes las hemos dicho. Entonces, me está ayudando a comprender mucho todo esto y el tejido social, que al final deriva en los periodistas, es decir, los periodistas también somos todos muy distintos. Y bueno, lo que pretendemos y procuramos es eso, velar porque, primero, no haya trabajos que se ofrezcan a cambio de nada, a cambio de tu bonita experiencia plasmada en un curry, que eso es un dolor cada vez que nos enteramos de un caso de esos, luchar por todo eso y en fin, y estar sirviendo a los compañeros en ese sentido. Luego aprender de todos compañeros como Carmen, por ejemplo, que aunque yo la conocía también, pues aprender que ella estaba aquí con vosotros en la radio, que yo no sabía que existía Radio UBA, en fin, la apertura mental, pues es
que en definitiva, no, lo has explicado muy bien, es verdad, ella os lo contaba, ella ha formado y se ha integrado en la asociación hace como un año, y da gusto, o sea, gente joven, gente con su perfil renueva, pero fijaros, efectivamente eso, o sea, en definitiva es un punto de encuentro de los periodistas, el asociarse es ayudarse, por ejemplo, siempre, en los aspectos que ella comentaba, es decir, de defensa de nuestra propia profesión, y que son muchos los problemas con las empresas, con el intrusismo, con la deontología, pero además, fundamentalmente, con lo que pasa en cualquier grupo, cuando te introduces en él, contactas y se abren otro mundo de posibilidades. Por ejemplo, lo que ella comenta de la asociación, es importante el tema, por ejemplo, de la formación, de los contactos, mirar lo que ella comenta, es decir, ella se integra y de pronto contacta, oye, conoce a otros periodistas que están haciendo otro perfil de trabajo y descubre otros caminos, con lo cual, bueno, pues fundamentalmente la Asociación de la Prensa, como siempre contamos, asociarse es fundamentalmente eso, ayudarse, apoyarse, aprender, ver nuevos caminos y con además con la gente joven también un poco es importante que los nuevos y futuros periodistas os integréis, como os explicamos siempre a principio de curso, hay una figura que es la del preasociado, un poco para introducirse, pero una vez que habéis terminado el grado, realmente, pues asociarse para conocer periodistas. De hecho, hoy en día además es más fácil porque el mundo virtual, a través de nuestros correos, de las redes, estamos en un contacto permanente. Con lo cual, antes era, hoy hay una asamblea y nos reuníamos en el siglo pasado en una sala y ahí, hombre, fulanito, mira, de la tele, de la radio. Pero es que hoy en día estás en un contacto permanente. Con lo cual, yo creo que sí, es importante, con problemas, porque ahora mismo hay problemas, porque realmente el estar juntos los periodistas es muy complicado, cada medio tiene su perfil, a veces hay perfiles que están muy enfrentados, o sea que nos vamos a contar, sí, hay problemas. Está realmente el asociacionismo en nuestra profesión, está ahora mismo en evolución. A ver hacia dónde vamos. Antes eran las asociaciones de la prensa, la FAPE a nivel nacional. Ahora está todo, los colegios, ahora está todo un poco en evolución. Y seréis los jóvenes, los nuevos periodistas, los que vais a marcar el camino. Así que espero que por lo menos lo marquemos juntos.
Al menos un camino recto y dirigido.
Dirigido a un buen fin.
Sí, sí, claro.
Sin más, o sea, direcciones.
Sí, eso es. Siempre hacia un mismo fin y bien, porque te iba a preguntar yo. Tú, por ejemplo, ahora estás, digamos, como muy activa porque tienes que hacer muchas cosas. Y te iba a preguntar, esto de la rapidez, inmediatez, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te planteas tú este reto?
Bueno, eso es fácil teniendo en cuenta que siempre he trabajado. Bueno, el hecho de hacer información local, y creo que nos lo da a todos los que tenemos esa posibilidad. Y Valladolid es pequeña. Entonces, siempre has trabajado pues yendo a cubrir durante una mañana en 4 horas dos cosas y tendrás luego que sintetizar en 2 vídeos cortitos. Pero existe el periodismo reposado, que es súper necesario, el de investigación. Pero bueno, a mí me ha tocado este, que es el más inmediato, el de tener que contarlo el primero de todos. ¿Cómo lo llevas? Pues hay que tener mucho cuidado porque muchas veces Madrid te va a llamar diciendo, te estoy leyendo en un medio digital de vete tú a saber. Que esto es así. Cuando tú estás aquí, tus contactos no te confirman ni te desmienten. Entonces, la experiencia, lo que yo os puedo decir es que yo nunca, algo que no tenga seguro lo diré, pero la inmediatez la consigues pues con una agenda de contactos, que claro, eso te lo van dando los años. El hecho, por ejemplo, pues lo último que he cubierto, que exigía estar muy al minuto, pues fue un tema muy complicado de asesinato. Ahí tienes el contacto de alguien de TSJ que te va dando los tiempos.
TSJ, Tribunal Superior de Justicia.
Exacto. Sí, perdón.
No pasa nada.
De Castilla y León.
Tenemos la sigla. La inmediatez la tiene así.
Sí, sí.
Sí, es verdad, es verdad. Sintetizas en tu propia cabeza, todos son siglas.
Estás hablando de la tragedia del asesinato de esta chica de Castro González,
sí,
en Zamora.
Sí.
Claro, es un tema. Fue un tema muy complicado, además.
Muy complicado.
No sabía que hablabas de él.
Sí, sí, sí. Y además, como con cómo se dio la información en un principio, cómo se equivocaron las primeras fuentes y se fue. O sea, realmente es un caso, aparte de la tremenda tragedia,
sí,
como noticia para estudiar qué se debe hacer y qué no se debe hacer nunca, claro.
Sí, ahí el problema también que se genera en estos casos es que tú estás desplazada en el sitio en cuestión, porque ya que estás en Valladolid, eres Castilla y León, ¿no? Entonces tú vete al pueblo y consigue lo que sea. En el pueblo allí vas a conseguir siempre dimes diretes. Y Madrid está buscando otras fuentes que son, al fin y al cabo, también periodismo local, porque para Madrid es súper importante la fuente local siempre. Entonces ellos al final decidirán lo que quieran y te darán paso y en plato dirán una cosa, pero lo importante es que tú seas consecuente con tu trabajo y lo que consideres que no debe decirse no lo dices, aunque el medio lo diga, pero bueno, que en tu persona no caiga, ¿no? Cierta responsabilidad. Entonces la inmediatez en ese momento, en realidad tampoco no tenía mucha más responsabilidad que decir, pues estoy en la comandancia de la Guardia Civil donde efectivamente este primer detenido está y no ha salido. Era decir eso, contextualizas un poquillo para si el telespectador de entre semana no está no ha estado viéndolo ni siguiéndolo y se ha plantado delante del informativo en sábado, que eso ocurre en muchas ocasiones, y hasta contextualizas un poquín y dices de qué se trata y dónde estás. Lo importante es que se vea desplazado al periodista. Eso también audiovisualmente para un informativo es muy potente, tener siempre los directos con los corresponsales. Y nada más que eso, intentándolo trabajar todo lo que puedes, echas el día y luego pues te van diciendo la gente, pues el alcalde vive en tal o cual sitio, para que también él oye. Siempre con el apoyo del alcalde te puedes mover en una zona que no es la tuya, como era mi caso, que Zamora pues no es una provincia que conozca.
Ir ampliando la información. Ahora que hablabas de desplazarte al lugar de la noticia, evidentemente te he visto con las botas de nieve en las 6. ¿Cómo fue aquello, Alma?
Fue fantástico. Yo creo que fue la mejor noticia de mi vida. Pobrecilla. Fue la pasión, vivir como nunca, yo creo, antes. Pues el suceso. Nosotros estábamos grabando frío. Entonces, a través de
frío. Eso quiere decir, nieve, cada vez que Madrid considera que ellos tienen frío, tenemos que tener frío todos. Y dirían, Alma, vete a la sierra y ponte allí a decir, qué frío hace aquí, cómo llueve, cómo nieva, ¿no?
En ocasiones no encontramos nieve y es bastante... Os prometo que me pasó en Aragón cuando estuve trabajando también. Y es muy descorazonador que te digan que ellos han visto que ha nevado, que tú vayas a 1.000 metros al Pirineo y que, claro, en septiembre, pues, si nevó ya se había derretido porque había sol. Bueno, pero en fin.
¿Y ese día cómo te encontraste metida en las 6 sin poder salir?
Ese día fue... fuimos a hacer... Sí que estaba nevando en Segovia, pero bueno, en Segovia todo el mundo sabe que son 1.000 metros que en invierno nieva. Pero bueno, quedaba bonito y terminaban las vacaciones de Navidad, entonces, bueno, querían esa estampa porque a Madrid le gusta también mucho Castilla y León. En parte no me extraña, pero bueno, sin directo, que se vea la muralla de Ávila, que se vea bien el acueducto, les gusta mucho todo el patrimonio que tenemos. Entonces, bueno, con el simple hecho de que estuviera nevando, pues ya se daban, pues en Castilla y León tantas carreteras cortadas, siempre lo que es la información de servicio. Al estar allí y no podernos mover mucho, porque bueno, querían repetir el directo por a la noche, para eso teníamos que conseguir más material, pero lo conseguimos en la ciudad. Dado que nevaba en la ciudad, pues no te complicas mucho, ¿no? Y el coche sí que tenemos cadenas en el coche de empresa y todo el rollo, pero bueno, no nos lo pidieron, nos dijeron conseguid más en Segovia. Yo con las alertas permanentemente de AEMET, entrando en DGT, y no veía más problemas en ninguna otra vía de Castilla y León como para salir a correr. Entonces mantuvimos ese directo del informativo de las 8, bien, diciendo que no había que llevaba más de 24 horas, pero que habían pasado las quitas sal, o sea, las máquinas de sal por la ciudad, y que en la ciudad pues no había problemas, y además Segovia está muy acostumbrada. En esto, que cuando terminamos, ya me dice Madrid que se ha preparado una brutal, monumental, en ese nudo de A6 a 52, ya se me han olvidado las tres.
Perfecto,
que... Bueno, creo, bien. A6 a 66 y a 52, que son las 52. Que van al norte, me parece, pero no lo sé.
Puede ser, sí, me he despistado. Id a grabarlo, cogéis unas retenciones y lo tenemos para el informativo de mañana. Entonces dijimos, pues vamos para allá. Vimos un coche de la DGT, porque estábamos viendo a mucho madrileño que, oye, pues era sábado, habían ido a Segovia a pasar el día y querían regresar, preguntando a un coche de la DGT, oiga, ¿qué nos dicen? Pues gente que está viajando, porque en las redes, ya te digo, vía libre, y en todos los paneles informativos, vía libre. Se podía ir, eso sí, a no más de 60 kilómetros por hora, y no hacían falta cadenas, pero preguntaban, oye, que es que tengo a gente que ha viajado un poquillo antes y se está empezando a atrapar, que si ha habido un accidente, pues rumores. Ese coche de la DGT nos dice, no hay ningún problema, no pongan cadenas, despacín, pero a Madrid lleguen, ya Segovia a Madrid, no tiene ningún problema por autovía. Y nos metimos hasta el momento en el que de repente no podíamos ni ir ni para adelante ni para atrás. Ya, no sé cómo contarlo ya más, porque ahí que nos quedamos plantados. Y después de ver que continuaba la página de la DGT con vía libre, que la AEMET tampoco daba más avisos, pero bueno, la AEMET lo que daba es, puede nevar o no, no te puede solucionar más historias. Y que no había responsabilidad por parte de nadie allí, ni la policía, ni nadie. Nadie venía a vernos, nadie venía ni quitanieves, nada. O sea, nos mantuvimos...
¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí retenidos?
Hasta las 11 o 12 horas. No fuimos de los que peor lo pasaron.
¿Y podíais pasar información, o la pasasteis desde ese punto, atrapados?
No pudimos conectar con internet, bueno, pero más que nada porque hasta el día siguiente ya no había informativo. No es como a diario que tienes el matinal. Correct. Entonces, entre sábado y domingo, pues ya nos dejaron un poco, pues trabajad lo que podáis, intentad dormir. Entonces nosotros, pues claro, evidentemente grabábamos algún kilómetro para arriba, para atrás anduvimos, pues para ver el alcance que podía tener la retención, grabamos declaraciones de la gente, claro, a ver la gente, usted, ¿qué sabe? Nos preguntaban qué sabíamos, pues lo mismo que ustedes. Es que acabo de llamar al teléfono de información que también tienen la DGT y decía que no había retención, es que no aparecía nada por ningún sitio, no dábamos crédito, así que la gente no le dio más remedio que echarse a dormir.
Alma, hemos hablado de sucesos, hemos hablado del tiempo y estaba pensando, tú decías Madrid, le gusta Castilla y León, ¿qué noticias le interesa a Madrid? Cuando decimos Madrid hablamos de los servicios centrales de cualquier medio sobre nuestra comunidad. ¿Qué les interesa?
Bueno, además de la meteorología, que siempre bueno te va a ayudar a una delegación como la nuestra que no suele nutrir políticamente de grandes acontecimientos, bueno, pues si viene un político de corte nacional, sí, por supuesto, te toca ir a grabarle. Luego le gustan, pues de repente, fiestas, algo muy bonito que fui a hacer yo y a descubrir, que fue un fin de semana cidiano, es decir, en honor al Cid, en Burgos a finales de septiembre. Pues una cosa muy mona, que dentro de la agenda cultural lo enviamos desde Castilla y León y les gustó, pues porque vienen asociaciones de toda España y se reúnen allí el fin de semana y hacen una especie de recreación de la llegada, no sé qué. Y entonces es bonito y se reúne toda la ciudad prácticamente, todavía hace bueno por esas fechas, hay un mercado y no sé qué. Entonces la calle está muy movida y les gustó mucho para desahogar porque coincidió con el 1O, ese domingo ya era 1 de octubre. Entonces les gustó el sábado tener algo para desahogar que fuera festivo. Y bueno, pues por ejemplo esa fiesta. En Semana Santa, bueno, les gusta Castilla y León. Tampoco es que hayan pedido todos los días, pero sí, por ejemplo, el domingo de Resurrección en Valladolid, pues les apeteció este año.
Las tradiciones, el folclore. Tradiciones... ¿Tiene un peso informativo Castilla y León a nivel nacional?
No, pero en realidad no, si somos honestos, peso informativo no. Lo que tiene es que por un informativo lo que tiene que hacer es crear también, ¿no?, la red de comunidades y que salgamos un poco todos. Muchas veces lo que hacemos desde Castilla y León también es nutrir de información a los mix que llamamos. Es decir, Madrid va a hablar de algo, una noticia que se haya dado ese mismo día, días atrás, y que se hace esta especie de algo ya más reposado. Pues hemos hablado con un experto en para que nos aclare por qué tal. Y entonces, pues, oye, pues Castilla y León, búscame un abogado de este tema, o búscame un homeópata, a ver qué, no sé, busca un profesor de facultad, pues de comercio, por ejemplo, que la tenemos aquí al lado, me ha venido a la cabeza. Y entonces lo que les proporcionamos son las entrevistas para que ellos luego hagan su mix. Y poco más, les gusta mucho sí la cultura, el folclore, como dices tú, no tanto como Andalucía, porque no, Andalucía es loco, es lo único que venden, pero bueno, luego muchas veces cuando hay algún suceso o alguna situación que, por ejemplo, esta semana se ha hablado del lobo, pues le han pedido a Castilla y León hacer una noticia en torno a eso, porque son muchas veces ya son normativas que traspasan el ámbito geográfico español, ¿no? Y van a Bruselas, entonces tienen mucho más peso. Y bueno, pues te haces un vídeo de Castilla y León porque aquí hay mucho terreno, mucho lobo y mucha ganadería. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Por poner.
Quería trasladar una cuestión y unos asuntos que últimamente me gusta mucho meterlos cuando estamos con los entrevistados. Y son temas de actualidad. Y aunque en este caso la actualidad parece que viene desde hace meses, porque mi primera pregunta es relacionada con el feminismo. Parecía que cuando hicimos la entrevista a María Grijelmo coincidió perfecto, porque fue la manifestación del 8M, pero es que el tema es tan candente que todavía se sigue. Y yo te quería preguntar si, como periodista y en el ámbito del periodismo, has notado algún cambio desde entonces. Desde el 8M en adelante, si el mundo del periodismo, las empresas, han cambiado algo su postura en frente a las mujeres.
Yo creo que en los medios de comunicación sí, desde luego. Por lo que se escucha, que ya se insiste mucho en el mensaje. Entonces eso es primordial. Como yo me despierto con la radio, pues ya es algo que se le pregunta a todas las voces que van pasando por la radio, que sean noticia en tal día en cuestión. Y sí que está cambiando la percepción, desde luego. Hemos llegado ya al punto de la firma de No sin mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están entrando algunos compañeros periodistas ya veteranos que se están empezando a negar a participar en mesas de debate
en los que
no haya mujeres. Entonces, creo que sí, que todavía acaba de empezar y estamos con ello, pero ni mucho menos... se va a esfumar. Y entonces el cambio lo noto así. En las empresas no te lo sé decir porque yo ahora mismo no trabajo directamente con ninguna empresa, pero bueno, uno de los últimos clientes que ha salido en esta colaboración que hago con Cabal Consulting y Belén Merino, por ejemplo, ha sido con un sindicato en este caso, en el que la jefa es una mujer. Y entonces nos reunimos para presentarle nuestra propuesta. Y ahí íbamos, ella y yo, que somos mujeres, la presidenta, que es una mujer, y bueno, un vice, que era él. Pero nos estamos, claro, es que en los clientes con los que trabaja esta empresa tienen esa particularidad, que son colectivos muy femeninos, así, pero de años atrás. Y sí, reconforta mucho ver que se está cambiando la percepción y que la gente se está dando cuenta y cada vez se hable más de ello. Y
por ejemplo, sí, cuando te mueves en los círculos de amistad, vamos a decirlo así, yo, por ejemplo, me he sentido ya, no cobardada, pero de decir, pero es que ¿por qué tenemos que seguir hablando de esto? Y mi pregunta es, ¿y por qué no?
Pues esa es la pregunta, efectivamente, es muy buena pregunta. No hay que pararlo. Es verdad que hay gente, por ejemplo, como trabajo también en una agencia de deportes, los deportes todavía están más alejados de toda esta realidad. Yo fui a cubrir el rugby y era la única periodista mujer. Había testosterona allí por un tubo. Y bueno, sí que hubo un comentario que no me pareció burdo, ni mucho menos, de alguien refiriéndose a otro señor que iba vestido no sé cómo, decía. Y lo siento por la palabrota porque hay una señorita. Entonces yo dije, ¿y qué? Que esté yo aquí no pueda escuchar una palabrota. Y digo, la palabrota no se escucha, bueno, es una palabra malsonante y no es agradable nunca escucharlas. Pero no porque yo sea mujer. No,
y está claro, fíjate cómo se plantea Bea, que pues claro, hay que seguir hablando y hay que seguir trabajando. Ahora que hablas del ámbito, por ejemplo, deportivo, ayer en unos informativos de un medio se puso en evidencia el problema de las mujeres deportistas cuando se quedan embarazadas, que termina su carrera profesional. O sea, pues seguramente, mira, es una muestra, pero si este muestreo lo ampliamos, uh-huh, es evidente que sí, que no consiste en que estemos dando la turra, o sea, venga, no, ya, no, no, ese concepto no, pero que hay que seguir trabajando en el día a día, fundamentalmente por lo que dice siempre la palabra de normalizar. Exacto. No era normal esas fotos que de pronto veíamos, todo trajes con corbatas, y decías, que además es que hace dos días, ya no recuerdo en qué encuentro internacional, efectivamente, y todo eran hombres. Hombre, pues bueno, es curioso ese encuentro que tú hablas ahora mismo con el mundo sindical y de pronto erais todos mujeres. Bueno, pues seguramente poner esa balanza en la normalidad es importante. Pero ahora mismo el trabajo de las mujeres es muy amplio. Yo, por ejemplo, estoy pensando en el tema del trabajo de las mujeres de la televisión o de la radio, televisión pública, que han sido las mujeres las que han movilizado, o sea, esa situación que lo único que pretende es llevar también la radio y televisión pública a la normalidad, a los acuerdos que están firmados, que se plasmen. O sea, que seguramente sí que... Es más, vea, y entre los estudiantes de periodismo, ¿de ellos se habla? ¿Hay también debate?
Pues, por ahora que yo conozca...
Que tú percibas, claro.
Claro, que yo perciba, y con las amistades que todavía, digamos, que tengo, porque obviamente con mi generación sigo teniendo algunos contactos y mantengo conversaciones casi todas las semanas. No. O sea, yo tengo el grupo de WhatsApp de los más cercanos y temas.
Te lo preguntaba
feministas,
porque, mira, eso es un debate que hemos hablado. Es decir, que es que posiblemente el trabajo todavía sea trasladar este debate a las generaciones más jóvenes. Sí. Pues sí, pues
tienen que empaparse.
Estamos como en la recta final, Bea, así que...
Ya, y yo quería preguntarte por una serie de temas todavía nacionales.
Pues
madre.
Te va a quedar uno o dos.
Madre,
muy breves, muy
breves
ya. No, al contrario.
No. Lo que pasa es que nos encanta a nosotras. Últimamente, y no voy a hablar de la detención de Eduardo Zaplana de hoy, por favor, no. Esto ya para otra vez. Desde el nacional, yo me he preguntado, tema Pablo Iglesias y Irene Montero. Su casa. ¿Por qué tanto de cara al público? Es que me lo he preguntado. O sea, otros se han comprado casas, no ha pasado nada, más grandes, más multimillonarias, más pequeñas. ¿Por qué este revuelo, vamos a decirlo así, que a mí me da igual quién sea? O sea, que me podía haber sido él como se podía haber sido yo, que sé, Tony Cantó, me da igual. ¿O cuál puede ser la explicación?
La perspectiva, yo creo que ellos pusieron desde que nacieron, ¿no? Entonces toda la humildad y todo el mensaje, ahora la gente pues cree que es incoherente y sí puede haber sido una metedura de pata. Yo es que hasta meterme en esos sentimientos porque yo creo que es algo tan privado y tan sentimiento. Si yo tuviera verdaderamente mucho dinero, también me compraría un casoplón. ¿A quién no le gusta? Me acuerdo del anuncio de, creo que era de un Renault Laguna de hace años, y salía un, y era pues un rockero, un gran rockero, un señor así mayorcete, que parecía que vivía en la noche y luego a la mañana siguiente se ponía todo pintón para ir a trabajar en su cochazo. ¿A quién no le gusta vivir bien? Pero no creo que tampoco le falta razón al argumento de que te puedes alejar. Bueno, no lo sé. Es que es un tema muy complicado y el revuelo se genera porque todas las varas de medir, digamos, o los análisis que se hacen de la política de izquierda siempre son mucho más exigentes. Pero porque la izquierda siempre es más peleona. Entonces, al final, es lo que va a terminar pasando.
En definitiva, vea, dos cosas. Es lo que dice Alma. Uno, lo que todo el mundo hemos dicho, por la boca muere el pez. Es decir, no puedes ir dando mensajes y luego actuaciones contradictorias. Y luego, que está claro, estamos en campaña, en pre-campaña. Ya hemos visto a Ciudadanos este fin de semana, Marta Sánchez, estamos en campaña. Sí, pues eso hace definiendo. Que el debate sea ya... pero la contradicción, la base del debate está ahí, esa contradicción. Sí, estamos aburridos de ver los famosos mensajes de ¿cómo vas a votar a un ministro que se compra? Pues bueno, contradicción, claro. Y campaña. Bueno, oye, tenemos que ir despidiéndonos.
Tengo
y es una pena porque ha sido un lujo contar en este último encuentro, sí, con una periodista
con esta pasión,
con este perfil profesional, o sea, de un periodista que se sabe reinventar y que está abierto a todo, y una periodista mujer,
sí,
con lo cual... realmente, Alma, muchísimas gracias.
Un honor. Gracias.
Y seguramente volveremos a hablar con ella porque nos tendrá que seguir contando esos caminos que los demás...
La próxima vez lo mismo nos dice que está centrada a nivel nacional y estable. Y es un lujo, entonces.
Será un placer, me encantará volver, por supuesto.
La verdad es que esta temporada voy a hacer recuerdo. ¿Mujeres hemos tenido muchas?
Vaya, a ver si los hombres van a decir... Hombres también.
Discriminación positiva.
Hay que ser positivos, que sí. Claro, barremos para casa, por favor.
No, está claro también que en nuestra profesión, lo vemos en nuestra asociación de la prensa, Alma, mujeres. Somos muchas mujeres, lo veis en vuestras aulas.
Somos muchas mujeres.
Así que...
Bueno, no me queda más que decir que la despedida de esta temporada de Cita con el Periodismo, que esperemos que el próximo año nos volvamos a escuchar, sobre todo, y a ver si nos podemos ver, porque hay que empezar esto a moverlo. Esto tiene que ser ya visual. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Y no me queda más que decir que hasta la próxima. Hasta la próxima temporada. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí.
Gracias a Carmen.
Gracias también a vosotras. Es un placer, como siempre, pasar la mañana... aprendiendo tanto. Sí, muchas gracias.
Con la profesión. Gracias.